Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos, justamente, en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM. Bueno, los que tengan oportunidad de escuchar por aire tienen esa facilidad. Otros podrán estar escuchando a través de internet, a través del teléfono, por ejemplo, viajando, tal vez en un horario, tal vez en otro. La posibilidad que ofrecemos de que este programa pueda ser escuchado en cualquier momento, ¿sí? A demanda, como se suele decir. Las entrevistas las hemos ido volcando a un canal de Spotify. Eso es interesante porque uno puede compartir, bueno, concretamente tal vez un momento, tal vez algún comentario mío pudo haber tenido el mismo destino. Hoy va a ser un programa de recuerdos varios. La justificación de estos recuerdos, que son muy variados, digamos, variados en los momentos que están rescatados, es que de algunas cosas no hay que olvidarse. Es decir, parte de la confusión que uno puede vivir en los tiempos que corren es que algunas cosas ya pasaron, tal vez ya no duelen tanto, tal vez uno se va acostumbrando, como uno se acostumbra a tantas cosas, se acostumbra a lo malo, se acostumbra a lo bueno, ¿sabes? A lo bueno uno se acostumbra mucho más rápido, pero hay cosas que, qué sé yo, como el tema de la economía. Yo siempre me acuerdo de un pasaje humorístico de Tato Bores, ¿sabes? El otro día que habíamos escuchado un fragmento, me acuerdo una seguidilla que había dicho cuando estábamos en tal época, decíamos qué bien que estábamos con el anterior, después con tal otro y estuvimos pensando en, todos pensábamos qué bien que estábamos con tal o cual que había pasado. Y en un momento dijo como una humorada, ojalá en algún momento no digamos qué bien que estábamos con Alberto Fernández, diría yo actualizando el chiste. Es decir, eso puede pasar. Al menos en la Argentina siempre estamos como considerando que un momento de paz y de tranquilidad es difícil. Y que qué cosa mágica uno podría aspirar para que así repentinamente nos transformemos en un país con orden institucional, con seguridad jurídica, con respeto por la vida, con respeto por los mayores, con retribución justa, con gremios que no hagan otra cosa que su función específica, que no jueguen el juego de la política, con opositores que sean realmente opositores, que los políticos trabajen al estilo Elpidio González. El otro día, no sé si lo conté, pero se lo conté a varios, un poco por la mención que había hecho Roberto Castellano, que lo nombró. Empecé a mirar un poquito más de la historia de Elpidio González y la verdad que es envidiable, ¿no? Imaginarse en un país donde un funcionario político de larga trayectoria, digamos, de mucha militancia, dijera, me doy por pagado con la oportunidad de servir a mi país. Palabras más, palabras menos. Alguien que rechazó tener un aporte como ex vicepresidente. Alguien que rechazó tener sueldo, siéndolo vicepresidente. Pero bueno, será bueno imaginar. Ahora, ninguna de estas cosas va a resultar mágica. Lo que hoy nos parece ese personaje, nos parece el peor. Entonces vamos corriendo todos a la hora de votar y vamos y votamos al opositor. Cualquier cosa con tal de no votar a estos. Y no importa de quién estoy hablando, ¿no? Mucha gente terminó votando a uno en contra del otro y después de un tiempo terminó votando al primero en contra del aquel. Y eso no es solamente una cuestión de circunstancias, sino de cierto analfabetismo cívico. Nos tendría que quedar muy claro que apoyar el mal es siempre mal. O sea, el mal menor no existe. Bueno, sí, existe, pero siempre primero es mal. Circunstancialmente es menor. Es una cuestión momentos, ¿sí? Lo que hoy nos parece, bueno, no tan grave porque hay otras cosas que son peores, entonces le damos nuestro apoyo. Y después, cuando ese mal crece, se potencia, se desarrolla, bueno, nos parece terrible, ¿cómo puede ser que esto suceda? Bueno, es que en algún momento alguien, o muchos, le dieron cabida, le dieron oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en cuestiones políticas o lo que sea? Y no tratar de ser coherente. Hay que ser coherente. No hay que tratar de hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien. Bueno, yendo al punto, hoy vamos a, como nos estamos acercando a la Marcha por la Vida en la Argentina, porque el gobierno ha celebrado hace no mucho tiempo los 2 años que han pasado desde la sanción de la ley que permite, por cualquier razón, matar a un argentino antes de nacer. Están contentísimos con eso que hicieron. Y no hablo del gobierno, hablo del gobierno y el Congreso, ¿no? Que el Congreso no está representado solo por el gobierno o la alianza gobernante. Es decir, hay un montón de otras voces que en otros momentos se mostraron partidarias de esta ley que finalmente terminó materializándose. Estamos, digo, muy cerca de la Marcha por la Vida, que va a ser el 25 de marzo en Buenos Aires y en muchos lugares de la Argentina. El 25 de marzo es sábado, así que ahí estaremos en Buenos Aires, en la Plaza de Plaza Italia. Caminaremos hasta la Plaza Rubén Darío y será seguramente una nueva oportunidad de decir públicamente, sin ningún empacho, de que uno realmente quiere cuidar la vida y que se propone hacerlo no solamente por embanderarse un día, sino en la vida de todos los días de nuestra Argentina. Y también hay otra consideración de recuerdo, de audio, de una entrevista de un político que habló sobre la inviabilidad de la provincia de Buenos Aires. Una inviabilidad de cómo está planteada la provincia de Buenos Aires para que no se pueda salir claramente de algunos de los problemas históricos. Muy interesante, y que tal vez, yo estoy casi seguro que fue la primera persona que le escuché decir esto. Y me pareció tan bueno, y lo tengo en mi archivo, que me parece que está bueno pensar en esto. La provincia más codiciada de la Argentina es inviable, la provincia de Buenos Aires. Así que eso es para escuchar con atención.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar. Thank you.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Lo dicho, entre las voces que vamos a recuperar o volver a escuchar, algunas que tal vez algunos no se enteraron, ¿no?, de las posturas y de las posiciones. Bueno, vamos a ir por el lado de la gente del espectáculo. Por un lado, los hombres y luego las mujeres. Dentro de los hombres vamos a escuchar cómo se manifestaban a favor de la eliminación de niños antes de nacer legalmente. Adrián Suar, el prestigioso actor Ricardo Darín, Diego Peretti, también actor, el conductor y presentador Andy o Andrés Kuznetsov, que militó y mucho en su programa de televisión, Pablo Echarri, Esteban Lamote y Juan Minujín. Y después Emilia Tías, Catherine Fulop, Oriana Sabatini, la hija de Fulop, Leonor Manso, Eleonora Wexler y Dolores Fonsi. Todas estas voces, cuando uno las escuche, los vea, los, digamos, se los encuentre en los medios de comunicación, es cuestión de recordar que ellos hicieron fuerza para que hoy tengamos 240.000 argentinos menos porque fueron eliminados antes de nacer.
Yo estoy a favor de la legalización del aborto.
Es Ricardo Darín y estoy a favor de la legalización del aborto.
Soy Diego Peretti y estoy a favor de la legalización del aborto.
Soy Andy Kuznetsov y estoy a favor de la legalización del aborto.
Soy Pablo Echarri y estoy a favor de la legalización del aborto.
Yo soy Esteban Lamote y estoy a favor de la legalización del aborto.
Soy Juan Minujín y estoy a favor de la legalización del aborto.
Para mí es hablar para tratar de concientizar a los que no están, a los que no entienden todavía el proyecto, porque pareciera que también muchos hablan de que no están a favor del aborto, y esto es una ley que trata la legalización del aborto, más allá del juicio personal que tenga sobre abortar o no, es una cuestión que va por otro lado, es una deuda de salud pública de muchas mujeres que deciden hacerlo y que lo van a hacer, porque lo han hecho, digamos, el aborto existe y siempre existió y va a seguir existiendo.
Estoy muy orgullosa de todas las actrices que han puesto el cuerpo durante tantos años para lograr nuestras libertades. Y la verdad, yo espero que los que están indecisos recapaciten, oigan los argumentos y finalmente digan sí a la ley del aborto.
¿Qué te pasa cuando ves que gente, no sé, artistas, también cantantes, conductores, gente del medio, está en contra y hace campaña justamente para que estén en contra más gente?
Mira, hacer campaña para que más gente esté en contra quizás no me parece lo mejor. Creo que hay que respetar las decisiones de cada uno, no quizás manipular la información o manipular a las personas que no están tan informadas como para que crean de alguna manera u otra. Yo creo que está bien pensar como sea, yo creo en esto y es lo que vengo a apoyar hoy, pero no por eso obligo a nadie a creer de otra manera, pero simplemente me gustaría que el aborto se despenalice en Argentina y es para lo que vengo a luchar hoy.
Es una necesidad, es una urgencia, es justicia que aprueben esta ley.
Más allá de las creencias, más allá de tu ideología, acá estamos hablando de que tiene algo que ver con la salud pública, la cantidad de chicas que se mueren en la clandestinidad. Entonces, la protección, esto es no solamente para nosotras, es para las generaciones que van a venir, para nuestros hijos, es para lo que va a seguir adelante. Que no piensen desde ahora en el ombligo de cada uno, ¿no? Que pensemos por todos.
Cada uno piensa lo que quiere. Nosotros estamos acá aguantando esta noche porque es histórica y porque somos la mayoría, claramente. Somos una expresión del pueblo y la ley tiene que salir por nosotros. Y los que estén en contra, la verdad que luchen por lo que piensan. Si tienen argumentaciones concretas y concisas, entiendo que es un debate de igual a igual. Si no los tienen, ya es un sinsentido.
En caso de que no se apruebe, ¿qué va a pasar con ustedes?
Nada, seguiremos trabajando para que salga. No sale hoy, saldrá dentro de 2 años cuando tenga que salir. Va a salir esta ley.
Entre estas voces que escuchamos, tal vez, bueno, se puede ampliar lo dicho por Ricardo Darín, digo, ampliar lo que haga referencia a él, porque por estos tiempos están apareciendo una conferencia de prensa en torno a la película última, en la que él hace al fiscal Estrasera, y por otro lado, algo que ha hecho para Chile, para la empresa Falabella, un mensaje feminista, parcial, un poco cerrado.
Uno hace lo que puede con respecto a la rabia, a la ira, a la cólera. Por eso es que es importantísimo revisar cuál es la violencia propia, la interna. Qué es lo que nos pasa a nosotros adentro. Porque a veces sin darnos cuenta podemos contribuir a esa violencia generalizada. Yo creo que si uno tiene sensibilidad humanista, el primer deber es tratar de ponerse en el lugar del otro.
Yo me crié entre mujeres. Mi madre, mi abuela, mi hermana, mis amigas. Tuve la suerte de aprender a valorarlas, a respetar a las mujeres. Pero hay quien todavía no las respeta. ¿Por qué? ¿Qué tienen en el corazón? ¿Qué sienten? ¿Miedo? ¿Miedo a qué? Hay mujeres que todavía no son libres.
Arriba los hombres que no tienen vergüenza de sentir, de llorar, de mostrar su sensibilidad. Arriba los niños que crecen sin prejuicios y las niñas que necesitan crecer sin miedos. El respeto no tiene color y nunca se rompe. No pasa ni por el tiempo ni por la cuna. Arriba todos los que creen que la unión y la educación están por encima de los gustos y las ideas. Basta de prejuicios. Ya tenemos demasiados. El respeto nos hace bien a todos.
Darín le cae bien a mucha gente. A muchos les parece, digamos, un buen actor. Lo que es curioso es que siendo alguien que tiene tan buena llegada a la gente, haya sido alguien que haya trabajado a favor de la legalización del aborto. Vuelvo a mencionar, 240.000 argentinos que no pudieron nacer gracias a esa ley que él apoyó, junto con muchos otros. Él no votó, pero hizo lobby, buscó convencer a la gente, planteó su punto de vista, lo hizo público, y eso es, lógicamente, intentar llenarle la cabeza a la gente de eso, montándose sobre, insisto, la tal vez buena imagen que él tiene para con la gente. Lo que dice respecto de la ira en esa conferencia de prensa por la película y lo que refiere al tema del respeto para Falabella en Chile es incoherente. Tranquilamente podríamos hablar de hipocresía. ¿De qué dominio de la ira podemos estar hablando cuando, o de la violencia podemos estar hablando cuando el aborto es un acto violento? ¿De qué respeto estamos hablando cuando el aborto es una falta absoluta de respeto a la vida de alguien indefenso? Entonces, lo de Darín es, por lo menos, un acto de hipocresía.
Cosas posibles.
Vamos a compartir lo que dijo Gastón Recondo, Maru Botana, Toti Pazman, la genial doña Jovita y el periodista Gustavo Tubio, todos manifestándose en contra del proyecto de aborto. Esto ocurrió en el año 2018.
Toda vida vale, y toda vida vale lo mismo. No es que hay una vida que nos importe más que otra.
Yo voy por la vida. ¿Vos sabías que de la semana 6 hasta la semana 14 el corazón del bebé late más de 13 millones de veces?
Cuidemos las dos vidas y vamos todos para adelante juntos.
Cuando una es agradecida de estar en este mundo, le vienen esas ganas de decir: vida, hay una sola. Todos tenemos derecho a sentir eso. Porque no hay otra.
El aborto mata un alma y destruye otra, la de la madre.
El aborto legal o el aborto ilegal mata igual. Ellos no tienen voz, pero tienen vida.
Perdón, acá hace falta una aclaración. El que acabamos de escuchar se llama Gustavo Tubio, es periodista del grupo Clarín, y fue el que lo apuró mal a Alejandro Geyer, el coordinador nacional de Marcha por la Vida Argentina, cuando lo sacó al aire y le hizo algún comentario, y ahí Gustavo Tubio no se mostró tan abiertamente a favor de la vida, porque dijo que en algunos casos no estaría tan mal eliminar al niño. Medio raro, ¿no? Una postura celeste muy especial la de Gustavo Tubio. Vamos a ir ahora a las voces de los presidentes. Hubo un momento en el que el presidente Mauricio Macri anunció en la apertura de sesiones del Congreso que habría un debate por el tema del aborto. Algo que, por supuesto, hizo mucho ruido y que, digamos, modificó mucho todo, los planes de muchos, porque obligó a ponerse en campaña precisamente para evitar que eso suceda, o por lo menos que eso tenga lo que proponía este presidente. Bueno, recordamos aquel triste momento de Macri.
Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos: el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas.
Y aunque hubiera algún cambio en las formas, bueno, nos encontramos un tiempo después con el presidente actual, Alberto Fernández, haciendo exactamente lo mismo, con una diferencia, ligera diferencia, que es que Alberto Fernández había anunciado que lo iba a hacer.
Y en el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Por eso, dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar.
Macri no, ¿sí? Todo lo contrario, ¿no? Su participación en el Congreso Eucarístico no hacía pensar que él fuera a proponer esto. Ahora, ¿cuál es la postura de Macri? Y bueno, habría que verlo en esta rueda de prensa de cuando perdió la propuesta del gobierno en el debate, en aquel momento, en el 2018. Sí, esto fue lo que dijo, ¿no? Hablando en general. Por un lado, dijo, vamos a seguir. En algún punto dijo, esto se va a seguir tratando.
Las escuelas esté claro qué significa las adicciones, qué significa cuando ellos toman la decisión de tomar una droga, de tomar alcohol, o lo que es la obesidad infantil, o lo que es la violencia de género. Son todas cosas que nuestros chicos tienen que entender y están listos para que les enseñemos. Por eso es muy importante que sigamos trabajando en la educación integral de los docentes, que incluya el capítulo de educación sexual. Necesitamos una asesoría integral a las escuelas y necesitamos también, dentro de lo que ya distribuimos como métodos anticonceptivos, introducir métodos anticonceptivos de larga duración que se demuestran mucho más efectivos en todos estos temas. Entonces creo que todo eso es lo que estamos haciendo, especialmente ya hemos empezado con Salta, con Jujuy, con Corrientes, con Misiones, donde hay estadísticas que muestran donde hay mayor cantidad de embarazos adolescentes no deseados. Pero vamos a trabajar con especialmente las provincias del norte y la provincia de Buenos Aires, porque ahí tenemos la mayor cantidad de casos. Por eso es una agenda que, por eso digo, tenemos que entenderla, que nos compromete, porque el problema está y tenemos que seguir trabajando para que todas esas chicas realmente tengan esa posibilidad de elegir y de planificar su vida. Y espero que entendamos que estos son debates que comienzan y que van a continuar, ¿no? Que aclaro que estos debates se van a seguir sucediendo porque los argentinos estamos madurando en libertad. Estamos entendiendo qué significa vivir en democracia, con libertad plena, donde tenemos que cada vez más aprender a escuchar al otro y entender que el otro puede tener otra visión. Y no hay que enojarse y hay que tratar de convivir de la manera más pacífica posible.
Es decir, hay un cierto grado de ingenuidad en algunos planteando cuál era la postura, ¿sí? Más allá de los dichos, hay que ver cuáles fueron los hechos.
Cosas posibles.
Aquel 2018 tuvo marchas en abundancia. Vamos a compartir lo que comentó una mujer provida francesa que participó de una de las marchas y fue entrevistada por un periodista en ese momento de Canal 13.
Yo soy francesa y lo que vengo a decir a los argentinos es que tienen la oportunidad única de sacar experiencia de 40 años. En mi país hace 40 años que se legalizó esa ley. ¿Qué pasó? El aborto se banalizó. Hoy se usa como cualquier método de contracepción, de anticoncepción. Y hay muchísimas mujeres y varones también que dicen que no sabían el sufrimiento que lleva el aborto. Y los argentinos tienen la oportunidad de sacar experiencia.
No sé qué. De alguna manera se redujeron los riesgos de aquellas personas que de manera ilegal antes se practicaban un aborto y morían.
No se redujo en absoluto. El número de abortos quedó estable. Muchísimas mujeres siguen abortando y muchísimas mujeres dicen, yo no sabía el sufrimiento que supone abortar. Si lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho.
Como decía en el programa de Andrés Kuznetsov, hubo no pocas ocasiones en las que había 5 o 6 personas, más allá del, además del conductor, a favor de la legalización del aborto, y una persona que tal vez tenía, era un celestito, sí, por llamarlo de alguna manera. Lógicamente le saltaban al cuello, ¿no? Fuera quien fuera. Sucedió con Recondo, por ejemplo, y sucedió con otros, pero había toda una militancia. Es interesante saber qué les pasa a estas personas, todos estos que se pusieron a favor de una ley que legalizara y que le permitiera a muchas mujeres ir a un hospital público y liquidar a su hijo no querido, a un argentino, inocente, absolutamente inocente, indefenso. ¿Qué piensan hoy de 240.000 argentinos que no nacieron gracias a esto? ¿Qué dirán sobre esta mentira que ellas mismas desgrimían sobre la cantidad de mujeres que se mueren? Cosa que, digamos, la estadística misma decía que no, pero ellas insistían, batallando, o en tal caso siendo muy, muy fieles al mensaje que desde organizaciones internacionales se bajaba. Bueno, en el programa de Kuznetsov, una noche apareció Facundo Sarabia. Estaba Catherine Fulop, estaba Verónica Ginás, estaba Julieta Ortega, bueno, todas representantes del abortismo, ¿no? De la militancia por el aborto. Y Facundo Sarabia dijo esto.
Es un tema muy complicado y siento que, y respeto todo lo que cada uno opina.
¿Estás en contra vos de...?
Y yo, viste, siento que estoy a favor de la vida y ustedes me dirán...
Nosotros también.
No, pero eso es una trampa, sí. Porque sí. Todos estamos a favor de la vida.
Pero,
y seguro. Se han dicho cosas horribles, sí. Que los que estamos a favor del aborto, claro, legal...
No, yo no... Somos asesinos, sí, abortistas.
Sí, no tengo nada de...
Pero digo, a favor de la vida estamos todos, porque si no es una trampa.
Uno no está como promocionando el aborto. Uno lo que quiere es una política social de salud para que las mujeres no mueran. Y entonces eso es estar con la vida.
No, está bien, pero digo, desde mi...
A ver, dejémoslo hablar.
Desde mi lado, yo crecí con esta idea de que, bueno, que ya desde el momento de que se hace la concepción, ya está una mujer embarazada. Entonces,
crecí, está embarazada.
Sí, crecí con eso y muchas veces me pregunté qué pasaba con las... Por ejemplo, cuando una chica queda violada, queda embarazada. Uh-huh. Entonces ahí sí siento, y en algunos otros casos también, de que se podría, estaría a favor de todo lo que se habla acá. Ahora, como también dijo Verónica, es algo muy, muy, muy generalizado, se descalifica, por ahí uno, alguien toma una postura y se para desde un lugar diferente al otro, y no porque usted, algunos, o sea, todos piensen diferente a mí, yo simplemente digo que a mí es un tema muy delicado y...
Un poco lo que mencionaba de Gustavo Tubio, ¿no? Es decir, me parece como que la convicción de la defensa de la vida hace agua en algunos, tal vez por falta de información. Entonces, a todo esto voy a lo mismo. Uno tiene que tener, digamos, tiene que tener una sensación de para dónde van las cosas, pero la información, la capacitación, a uno lo tiene que dejar bien parado para poder defender lo que haya que defender siempre, ¿no? En este caso, creo que, yo no sé si lo apuraron mucho a Facundo, pero pareció como que él mismo consideraba que había algún caso en donde, bueno, no estaría tan mal. Y creo que fue en esa misma noche en la que había una cantante, Rocío Quirós, que mencionó sobre una canción que ella hizo y que refería justamente a un caso, ¿no? No aclaró si fue un caso real, pero bueno, cantó esa canción. Ella, lógicamente, era partidaria de la defensa de las dos vidas.
Sí, es verdad lo que dice, ¿no?
A ver.
Tengo un tema que se llama No se mata, uh-huh. Que cuenta una historia donde una chica queda embarazada, pero se arrepiente en el momento de abortar. Entonces el tema dice, me voy corriendo a mi casa, a mi hijo se queda en mi panza. Voy a criarlo yo sola, de nadie no quiero nada. Era una mujer soltera, donde estaba sola, donde el padre no se hacía cargo del nene, y donde que muchas mujeres le decían, como su misma amiga, abortá.
Cosas posibles.
Había dicho que uno de los temas del programa era recuperar la voz de un político. En este caso es Gustavo Pose, intendente de San Isidro, que había sido invitado al programa de Fantino, ya ni me acuerdo en qué momento fue, pero no fue hace mucho tiempo. Pero muy interesante por lo que plantea sobre el tema de las jurisdicciones en varios aspectos de la provincia de Buenos Aires que hacen, digamos, generan una enorme dificultad para poder gobernar la provincia de un modo criterioso y que no responde este inconveniente a algo puntual de ahora, que esto viene de hace mucho tiempo.
A vos ver. En la provincia de Buenos Aires está todo hecho para que fracase y además, si vos pagás tus impuestos, estás pagando en mayor o en menor medida un alquiler por vivir en tu casa, por el costo impositivo que tiene entre ARBA y lo que necesariamente te tiene que cobrar un municipio para producir los servicios esenciales. Si yo soy un ciudadano de la provincia de Buenos Aires, estas son las secciones electorales donde voto. Primer cuestión, yo puedo estar acá en la de Bahía Blanca, yo puedo estar acá en la que es cabecera de Mar del Plata, en la que es de San Nicolás, en la que es el conurbano, en la primera y en la tercera. Y puedo, primer defecto de organización, puedo tener domicilio en cualquier lado y ser puedo tener domicilio acá y ser electo acá. No, represento como legislador provincial, yo represento y resulta que me presento con cualquier domicilio en cualquier lado. En realidad lo que tiene que ver es que la constitución fue hecha en el año 1936 y las leyes de los municipios en el año 36, gobernaba el fraude patriótico después del golpe de Irigoyen, y entonces en general los que tenían campos y vivían cerca de Buenos Aires, en el lugar donde tenían campos, era donde ellos se daban el lujo de representar a sus partidos y ser senadores provinciales o diputados provinciales.
Claro, pero ¿tiene alguna función hoy, por ejemplo, esa división entre diputados? ¿Hay una representación distinta cuando pensamos en una Cámara de Diputados y de Senadores a nivel provincial?
El principio de inmediatez. Yo te represento a vos, que sos mi vecino, mi conciudadano de mi región, y te represento a vos. Si yo tengo domicilio en cualquier lado, no represento a nadie. Además de esto, para seguir con la organización para que todo fracase, son los departamentos judiciales. Seguridad y justicia van juntas, ¿no? Trabajan juntos, muy bien. Pero resulta que los departamentos judiciales no tienen nada que ver con las departamentales de policía.
Necesito que me expliques la diferencia entre departamento judicial y superintendencia.
San Isidro es un departamento judicial. Claro. Dentro de San Isidro empieza en Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, ¿sí? Ahora, se agrega Pilar. Vamos a cuál es la zona la departamental que nos toca de policía. Nos toca una donde está Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre y no toca Pilar. Pilar queda fuera. Ya hay un principio de desorganización. Nos reunimos los intendentes porque hay una cuestión de conmoción pública o organizacional para ofrecerle a la provincia, que es la que tiene la obligación de dar justicia y dar seguridad. Pero resulta que a una reunión invitás al pueblo de Pilar y en la otra reunión el pueblo de Pilar no te puede invitar a vos. Perdón. ¿Por qué? Porque no coinciden. Ya, en el tema seguridad y justicia no coinciden las departamentales. Sigamos con el plan perfecto para que todo fracase. Esto no es de este gobierno, de todos los gobiernos viene ocurriendo lo mismo. Este es el mapa de cómo es que todo fracasa perfectamente.
Cuando se dice que la provincia de Buenos Aires es inviable, vos se lo explicas, dale.
Bueno, sí, ¿por qué es inviable? Bueno, esta es la región educativa. Lo educativo tiene que ver con la salud, y tiene que ver con lo judicial, y tiene que ver con la seguridad, y tiene que ver con por quién sos representado. Bueno, nuevamente, no coincide la región educativa con la región sanitaria de salud. Si un principio organizacional, vos reunís a los municipios, descentralizás, reunís a los municipios, si pertenecen a los mismos municipios, vos podés tener los mismos representantes, los mismos tribunales, la misma policía, los mismos representantes educativos, los mismos representantes sanitarios, y vialidad, por ejemplo, tampoco coincide con ninguno de todos estos. El mantenimiento de las rutas provinciales y de los accesos a las rutas provinciales tampoco coincide, y lo utilizo como ejemplo. Si las regiones no coinciden ninguna con ninguna, lo que va a ocurrir es que va a fracasar. Vamos a agregar para terminar con el fracaso total. El IOMA, que es la obra social de la provincia de Buenos Aires, tampoco coincide con la región de salud sanitaria. El IOMA, la principal sí. obra social de salud, tampoco coincide. El Instituto de Previsión Social, que es la caja jubilatoria de los bonaerenses, tampoco coincide con ninguna de todas estas.
Entonces, ¿cómo no van a fracasar?
Y después, hermano, vamos a lo nacional, que somos todos compatriotas. El ANSES y el PAMI tampoco coinciden las regiones con ninguna de todas estas.
Pero escuchame una cosa, ¿y no lo arreglan eso?
Y no es dinero, ¿eh? Esto es conocimiento, gestión, un amor inquebrantable por tu provincia, porque vos lo que no conoces no lo podés querer. Bueno,
escúchame, vos venís de un partido político que no es justamente el peronismo, ¿no es cierto? Sí. Si del otro lado, vos me podrías asegurar que en este momento están viéndote, yo te aseguro, muchos sí. intendentes que son peronistas o otros estratos políticos sí. en la provincia de Buenos Aires, están diciéndole a la tele, ¿tiene razón Pose?
Por supuesto, porque las veces que hemos intercambiado con el del otro color político coinciden en lo mismo. La falta de autonomías municipales y la falta de representantes que sean del lugar en cada uno de los lados es lo que hace que se mantenga esto, que para organizarlo no es dinero, es la voluntad de hacerlo. Conocimiento, gestión, querer el lugar, y eso lo que daría es un mejor clima.
¿Quién sería el encargado para poder lograr que todo coincida con todo?
Esto, un gobernador.
Un gobernador.
Y el gobernador, ¿qué le pide a la nación? Diciéndole, fíjense que el ANSES y el PAMI coincidan con cada una de las regiones. ¿Cuál es el plan? Que solamente se pague, el municipio cobra los impuestos al suelo, deja de cobrar tasa. Cobra el impuesto por alumbrado, barrido y limpieza, el inmobiliario urbano sería, y cobra lo que tiene impacto sobre el municipio, que es el uso del suelo. Gustavito. ¿Qué usa el suelo? Una casa, un auto, que las patentes. Y el inmobiliario urbano pasen a los municipios, se cobran nada más que eso. Y la nación y la provincia cobran todo lo otro. Y además te explico, en la provincia de Buenos Aires, el 78% de los ingresos es por ingresos brutos. Uh-huh. En realidad, cobrarle a la gente para toda esta desorganización es casi una maldad.
Para mantener la costumbre, bueno, algunas cosas que han pasado un 18 de enero. En 1827 nace en Buenos Aires el poeta Carlos Guido Spano. En el 1878, Argentina y Chile reconocían como límite la cordillera de los Andes, de acuerdo con la teoría de las más altas cumbres enunciada por el perito Francisco Pascasio Moreno. En 1892, en Georgia, en Estados Unidos de América, el actor Norvel Oliver Hardy nacía. El gordo, en este caso, ¿no? El gordo y el flaco. En 1901... en Umbría, en Italia, nacía la actriz Iris Marga, que no se llamaba Iris Marga, se llamaba María Iris Elda Rosmunda Pauri Bonetti. En 1904 nacía en Bristol, en el Reino Unido, el actor Cary Grant, que se llamaba Archibald Alexander Leach. En 1913 nacía en New York, en Estados Unidos de América, el actor Danny Kaye, que se llamaba David Daniel Kaminsky. 1915, Pancho Villa, que no se llamaba Pancho Villa, se llamaba José Doroteo Arango Arámbula, se proclamaba presidente de México y asumía poderes civiles y militares. En 1955, nacía en California el actor y director Kevin Costner. En el 71, nacía en Barcelona, en España, el jugador y famoso entrenador Josep Guardiola, Pep Guardiola. En 1976, hablando de entrenadores, nacía en Merlo, en Buenos Aires, el futbolista y técnico Marcelo Gallardo. En 1983, muere a los 82 años el médico y político Arturo Illia, que fue senador, diputado, vicegobernador y gobernador de Córdoba y presidente de la Nación durante 3 años, entre 1963 y 1966. Hoy es un aniversario de la muerte a los 74 años de Edmundo Rivero, el guitarrista y cantor, que murió en 1986. Otro tanguero murió en este mismo día, a los 73, fue en el 2009, Enrique Dumas, que se llamaba Enrique Rodríguez Acha. Y finalmente, un par de muertes que seguramente muchos han recordado durante el día de hoy. En el año 2015, el asesinado a los 51 años, el fiscal Natalio Alberto Nisman, que investigaba el caso del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán. Todavía esto está sin resolverse. Y también la triste muerte de Fernando Báez Sosa, de quien, por supuesto, se está hablando y mucho por el juicio que está teniendo a un montón de jóvenes zarateños que le provocaron la muerte, ¿no? Habiéndolo atacado brutalmente a la salida de un boliche. Nadie quisiera estar en los zapatos de los padres del pobre Fernando. Una sola mención con respecto al caso de Lucio Abel Dupuy. El 2 de febrero se va a reanudar trabajo judicial y se conocerá cuál es la sentencia para las dos mujeres que torturaron brutalmente y mataron a Lucio con apenas 5 años. Y eso, bueno, convengamos que no podemos saber cuál va a ser la sentencia, pero fue espantoso lo que tuvo que vivir este niño. Su abuelo está destrozado, su padre también. Y no estamos teniendo todos la suerte entre comillas, de que los medios nos ofrezcan abundancia de información con respecto a lo que hicieron Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, y que fue facilitado por la decisión de una jueza, Clara Pérez Ballester, cuando le dio la custodia a la madre, y que facilitó precisamente que fuera gravemente ultrajado este niño con abuso sexual, con golpes que lo llevaron a la muerte. Las responsabilidades son muchas, realmente muchas, y sería muy bueno que los medios nos ofrecieran mucho más, casi tanto como lo de Fernando Báez Sosa, por lo que dicen el abuelo, lo que dice Ramón Dupuy, hay muchos casos parecidos. Entonces tienen que tomar estado público. ¿Tendrá algo que ver con el tema de que estas dos mujeres que lo mataron a Lucio sean lesbianas? ¿Habrá alguna presión, lobby, como para que separar la violencia, el abuso de manos de mujeres? Hay gente que asegura que es así, que tiene que ver con eso, que por eso no tiene espacio en los medios. Es muy difícil saberlo. Los medios a veces terminan por darle crédito, lugar, cabida a cosas porque, bueno, está vendiendo, ¿no? Está provocando atención, está provocando rating. Puede haber presiones de diferente índole, es cierto, no lo sabemos. Lo cierto está en que hay medios que lo están haciendo, hay notas, le han hecho notas a Ramón, y hay mucha gente que lo comenta esto. Así que para mucha gente es importante, será bueno que los medios se den cuenta de eso mismo y lo hagan, le den mayor lugar.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias por escuchar. Ojalá las voces que se mostraron a favor de la locura, del aborto, personas públicas, cuando las veamos nos acordemos, ¿no? Este señor que me hace reír, este que canta, este que lo escucho, este que me promete tantas cosas buenas, este que me habla con tanto criterio, este que aplaudo, bueno, ese estuvo, digamos, militando y se expuso públicamente diciendo, bueno, yo quiero que las mujeres puedan matar niños antes de nacer si así lo desean. Una verdadera locura. Bueno, está bueno simplemente tener eso. Cada uno sabrá después si lo aplaude con más o menos entusiasmo a ese personaje, a ese conductor de televisión, a ese actor, a ese músico. Uno, si realmente le importa esto, le importan las personas, le importa la decencia, debe preocuparse, formarse, capacitarse, debe leer, debe aprender a ayudar. Aprender a ayudar. De ahí en más, después hay cosas que no están en manos de uno, pero hay una parte que uno tal vez tiene que hacer luego de haber transitado el camino de la capacitación. Prepararse, entrenarse para ser mejor en ese sentido. Si uno quiere modificar y mejorar la sociedad, se tiene que basar en información. Primero, tener información y después vemos qué es lo que se puede hacer. Me junto con otro, trabajo con otro, hago lo que puedo con otro. Pero lo primero es saber. En este caso es lo mismo. Acordarse que estos funcionarios, Macri, Alberto Fernández, Ricardo Darín, toda esa gente que en unas a uno le cae muy bien este, muy mal el otro, no interesa, pero todas esas personas se han mostrado a favor de esta tragedia. Bueno, ¿qué es lo que yo hago con eso? Lo discuto, lo charlo, dejo de ver sus películas, cada uno sabrá. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.